Hola amigos, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una grata Navidad, una noche buena, el 24, un día tranquilo, el 25, que penaban las ánimas, por lo menos en Santiago, me imagino que en todas las ciudades de Chile, y que hayan tenido una bonita cena, hayan recibido algún regalo, sobre todo hayan podido dar algún regalo. Algunas personas me contaban que no pudieron comprar nada porque estaba todo congestionado, había que hacer colas para entrar, que era muy complicado. Así que mucha gente va a estar celebrando en estos días, en enero más bien, o la próxima semana, la Pascua. Pero da lo mismo. Vamos a entrar en materia, tocando un tema que creo que lo mencioné, que podía tocarlo, porque lo rocé así brevemente en un sábado anterior, y es el de las ciudades, que es un fenómeno tan, hoy en día, en el mundo moderno, tan presente. Es tan difícil no estar en una ciudad, salirse del mundo de la ciudad, del mundo urbano, que es como el agua para los peces. No notamos que somos ciudadanos de ciudades. De ahí viene, entre paréntesis, la palabra ciudadano. Somos habitantes de ciudades, somos seres urbanos. Y va quedando poca gente, menos gente, al revés de lo que pasó a lo largo de casi toda la historia de nuestra raza, va quedando poca gente que esté conectada todo el tiempo con el campo. Y los que están, es solo por un rato. El mundo, por ejemplo, en Chile. Yo lo conocí, el mundo de la ruralidad, en los años 50. Mi padre manejaba una hacienda muy grande cerca de Molina, que a su vez está cerca de Curicó. Era se llamaba Hacienda La Valdecina. Y conocí. Y era un mundo donde las personas que trabajaban ahí, los peones, así los llamaban, el capataz, vivían ahí mismo. Vivían o vivían en casas muy modestas, ubicadas en pleno campo, cerca de la hacienda, algunos de ellos adentro incluso, el capataz, don Eufrasio, me acuerdo. Y muy rara vez se movían de ese mundo, el mundo rural. Hoy me cuentan personas que son propietarias o manejan propiedades agrícolas hablan de un mundo muy distinto, un mundo donde una gran parte de estas unidades productivas rurales están dedicadas a producir un determinado producto de exportación o, en todo caso, que va directo al mercado. Y los trabajadores llegan en moto o en bicicleta a trabajar. Son muchos de ellos temporeros, no están pegados a la explotación agrícola X, se van moviendo de un lugar a otro, viven en alguna ciudad o pueblo cercano. Es un mundo totalmente distinto. Y a pesar de que, como les digo, el mundo urbano, la vida urbana, con todo lo que significa, es ahora parte como de la naturaleza del ser humano, es un fenómeno bastante reciente. Incluso si ponemos en la lista a las primeras expresiones que se remontan hace 6.000 años, pero 6.000 años atrás, los últimos 6.000 años de la historia humana, o sea, el periodo que parte en el año 4.000, por decirlo, antes de Cristo, hasta el presente, es una fracción mínima en la historia global de nuestra raza, del Homo sapiens sapiens, para no sumar a los predecesores del Homo sapiens sapiens, el hombre de Cro-Magnon, el hombre de Neandertal, el hombre de Pekín, el Homo erectus, todas esas cosas. Si solamente consideramos el sapiens sapiens, son por lo menos 200.000 años, 100.000 años como mínimo, de historia. De manera que 6 en 100 son el 6%. Y la gran, ese 94%, transcurrió con prácticamente toda la población asociada a la ruralidad, al mundo, al campo, a la naturaleza, más bien dicho. El campo ya supone una naturaleza más o menos domesticada, donde se está haciendo algún tipo de actividad agrícola. De manera que vivir en ciudades, para decirlo de otra manera, es una cosa reciente. Y estas ciudades mismas, en realidad, durante un largo periodo de estos 6.000 últimos años, no han sido lo que nosotros entendemos por ciudades. Así que voy a hacer una breve historia de estas distintas fases del fenómeno urbano, que tiene un interés, digamos, que va más allá de la cosa propiamente urbana, porque las ciudades son una expresión de la sociedad, del nivel de civilización en que se encuentra el hombre. Son la sociedad en muchos sentidos, o gran parte de ella. De manera tal que cuando uno examina cómo funciona la ciudad, o algo parecido a una ciudad en tal o cual época histórica, lo que estamos examinando es la sociedad en su conjunto, la civilización en su conjunto, las tecnologías en su conjunto. En cualquier caso, cualquier aglomeración urbana o entidad que podemos llamar urbana, que podemos, incluso forzando el término, llamar ciudad, aunque sea un villorrio de mala muerte, aunque sea una aldea, y en cualquier época en que observemos este fenómeno, ya desde las primeras agrupaciones urbanas, o más bien dicho, villorrios, caseríos, ya entonces eso representa siempre el aspecto más avanzado de una sociedad. Es en ese caserío, en ese villorrio, en ese pueblo de mala muerte, en esa ciudad un poco más grande, donde el ser humano, los que viven ahí, no están simplemente dedicados a la labor de cientos de siglos, de simplemente estar encorvados sobre la tierra o buscando o tratando de producir alimento. La aglomeración urbana, por pequeña que sea, por miserable que sea, implica que ya esa sociedad dispone de un excedente para alimentar a los que viven en ese conglomerado. Supone gente que se dedica a actividades distintas, a la agricultura propiamente tal, o a recolectar. Supone gente que están dedicándose a alguna artesanía. Supone muchas veces ya la formación de una casta sacerdotal a cargo de los rituales religiosos o mágicos. Supone una serie de facilidades materiales y organizacionales para sostener algún tipo de mando, de jefatura. Y todo eso supone la parte más avanzada que ha llegado a una sociedad. En ese villorrio de hace 6, 7, 8 mil años, hay por lo menos unos fulanos que están haciendo algo más que enterrar un palo en la tierra para echar una semilla. Están fabricando, están tejiendo, están haciendo cerámica, están tratando de pulir una piedra, están construyendo una vivienda, un granero, un depósito, una tinaja, están trabajando quizás la greda. Todas ellas actividades más sofisticadas que con un palo, antes que se inventara el arado, hacer un hoyo en la tierra para pedir una semilla. Siempre la ciudad representa el aspecto más sofisticado de una sociedad, cualquiera que sea esta sociedad. Eso es lo primero que hay que decir. Y por lo tanto, aunque sea en forma muy embrionaria al principio, el tipo de persona que vive o que vive más tiempo, por lo menos en esa aglomeración, por miserable que sea, tiende a desarrollar un tipo humano al principio un poco y después muy distinto al que está asociado a las labores de la tierra, al campo, a la agricultura, a la recolección, a la caza. En primer lugar, porque está en un lugar más o menos fijo, porque está desarrollando artesanías más sofisticadas, porque se está contactando con otros que son distintos. Se está contactando no con otros agricultores igual que él, sino que se está contactando con otros artesanos que hacen cosas distintas. Se está contactando quizás directo o indirectamente con la casta sacerdotal que maneja los rituales mágicos. Tiene contacto visual siquiera, pero probablemente también presencial, directo, con la jefatura, con el jefe de la tribu, con sus cercanos. Se genera un tipo humano diferente, un poco más sofisticado, un poco más, a veces microscópicamente más abierto al mundo, más alerta, porque tiene otras experiencias que son algo más complejas, en el caso de estas primeras formaciones urbanas, que el que está simplemente dedicado a la agricultura. Creo que lo mencioné en este programa de hace uno o dos años atrás, que las primeras aglomeraciones, o llamémoslas entidades urbanas, corresponden a la etapa neolítica, cuando en distintas partes del planeta, algunos más rápido, otros después, se descubre, se inventa, se desarrolla la agricultura, cuando se descubre que muchas plantas tienen unos elementos que si uno los pone en la tierra y los cubre y los mantiene quizás regados también, va a emerger el fruto, y si uno ha sembrado muchas de esas semillas van a emerger mucho fruto, y que eso nos va a independizar del proceso basado en la suerte de, o en gran parte de la suerte o de circunstancias ajenas a nosotros, que es la mera recolección. La agricultura es el más grande invento de la humanidad, por lo menos por muchos cientos de miles de años, o miles de años, digamos. Con la agricultura, con la capacidad de generar excedente, aparecen estos primeros villorrios o caseríos neolíticos. Todos los arqueólogos, cuando empiezan a cavar en un sitio donde había una ciudad, ¿qué es lo que encuentran? Encuentran debajo de la ciudad otra ciudad, y a veces los restos de otra ciudad, porque se construye normalmente arriba de ruinas, de lugares donde se había construido antes. Recuerden ustedes que cuando Schliemann, un arqueólogo, un hombre interesado en la historia, aficionado pero bastante importante, el señor Schliemann, creyó saber dónde estaba la famosa ciudad de Troya de la cual habló Homero en la Ilíada. Se llama Ilíada porque Troyas no le decían Troya, le decían Ilión. Encontró efectivamente el lugar aparentemente donde estuvo Troya, y encontró, si no me equivoco, 7 ciudades, una sobre otra. Y me parece que se equivocó en cuál de estas ciudades, contadas de arriba para abajo, era la Troya histórica, la Troya de Agamenón, de Héctor, de París, de Helena. Bueno, los que excavan ciudades, esa o cualquier otra, los arqueólogos que están en esto, cuando tienen suficiente medio y suficiente tiempo, porque estos son procesos, entre paréntesis, bastante largos los de la arqueología, suelen al final llegar a estos villorrios neolíticos. En Roma, por ejemplo, ustedes saben, Roma tiene a la vista un montón de ruinas propias del imperio, quedan todavía muy pocas cosas de la época previa al imperio, que es la república, y se hacen permanentemente excavaciones y se encuentran edificios más antiguos, y lo último que se encuentra son elementos pertenecientes a las primeras aglomeraciones urbanas, villorrios, neolíticos. Porque así partió Roma, como partió en todas partes la civilización. Cuando estas sociedades neolíticas, a lo largo de un largo proceso, el ritmo histórico era lento, pasaban las generaciones y todo estaba igual. Aquí y allá alguien inventaba alguna cosa, quizás cómo pulir mejor una piedra. Largo tiempo se tomaba ese invento en ser conocido en otras partes, porque las comunicaciones eran caminando, ¿no? Gran parte del desarrollo de la cultura tiene que ver con la imitación, la propagación, la copia, en últimas palabras. La difusión, suena más elegante que decir la copia. Todo era muy lento, pero se iba acumulando. Pasaban las generaciones, se iban acumulando desarrollo, mejoraba la agricultura, alguien inventaba una manera mejor de enterrar la semilla, se empezaban a generar mejores métodos de regadío. Y precisamente, y a propósito de regadío, cerca, en las orillas, en las zonas o en las zonas intermedias de grandes sistemas fluviales que facilitaban mucho la agricultura, que la permitían hacer crecer en una escala mucho mayor, aparecen las primeras civilizaciones donde ya tenemos un nivel superior de tecnología, de cultura y ciudades. No es casual que estas primeras civilizaciones nacen una al borde, a las orillas del Nilo, Egipto, el mundo de los faraones. como dice esa vieja frase del historiador griego Heródoto, Egipto es un don del Nilo. O sea, Egipto es un regalo del Nilo. Ustedes saben, el Nilo una vez al año se desborda, cubre grandes zonas, deja las zonas no solo húmedas, sino que con tierra muy fértil, con material orgánico, y la agricultura se hace muy fácil, se podían producir grandes cantidades de alimento, y eso hace posible la acumulación de excedente y acelera el desarrollo tecnológico, y por lo tanto el desarrollo social en todos los sentidos. Y lo mismo sucedió en lo que ahora es Irán, entre el Eufrates y el Tigre, ya llegando a la desembocadura, hay una zona intermedia entre los dos ríos en que también, haciendo canales, conectando, se pudo producir una zona con una gran fertilidad agrícola, y ahí nace la primera, que no sé si primera que Egipto, o después que Egipto, pero probablemente primero que Egipto, la civilización sumeria, y aparecen las primeras ciudades. Y ustedes pueden ver en internet fotografías de los edificios que quedan, que son muy pocos porque no había material en esa zona para construir sólidamente, no había piedras. Se construía con ladrillos hechos de greda cocida al sol, nada más. Pero quedan todavía lo que se llaman los zigurat, que son unas especies de pirámides truncadas. O sea, no terminan en una punta, sino que terminan en un cuadrado, porque son pirámides de cuatro lados, no de tres. Entonces, esas zigurat, esas parecidas, muy parecidas, y eso da terreno para especulaciones sobre intervenciones extraterrestres, etcétera, muy parecidas a las que se han encontrado en muchas otras partes, por ejemplo, en México. La misma estructura, la misma pirámide, que eran para funciones rituales, asuntos religiosos, comunicarse con los dioses. De ahí viene el viejo mito bíblico de la Torre de Babel. Pero esas ciudades en realidad no eran como las entendemos nosotros. Eran ciudades-palacios, llamémoslas así. Es simplemente el grupo de edificios donde vive y están los servicios que apoyan la vida y las actividades del mandamás. En el caso de Egipto, del faraón. En el caso de Sumeria, el rey. Al principio eran ciudades independientes que emergieron en la zona de Sumeria. Ustedes que se han oído hablar de Ur, una de las ciudades que se ha excavado. Habían varias, después hubo, por supuesto, guerras entre ellas, unas con otras, y se formaron entidades mayores, aparecen imperios, donde ya todo varias ciudades son parte de una sola entidad política. Pero volviendo al tema, la ciudad no es otra cosa que los edificios que tienen que ver con la autoridad real, las funciones sacerdotales y los servicios anexos a ambas cosas. Es decir, hay un palacio, están los zigurat, están quizá unos depósitos donde los campesinos van a dejar lo que tienen sus impuestos en productos agrícolas. Quizás hayan unos pocos artesanos que no suelen vivir en palacio. Pero no es una ciudad como la entendemos nosotros, como un conglomerado de viviendas donde toda clase de gente vive y trabaja. Lo mismo en Egipto. En Egipto, cuando usted le oiga hablar de Tebas, de Menfis, qué sé yo, son ciudades de palacio. Son ciudades donde no vive gente común y corriente. La gente común y corriente está todavía viviendo en estas aldeas neolíticas, o muy parecidas a las neolíticas, dedicado al cultivo de la tierra para mantener funcionando esa civilización que se basa en el trabajo de esos labriegos. Creta, por ejemplo, aproximadamente en el 3000 a.C. desarrolló una civilización muy hermosa, muy elegante, la civilización minoica, si no me equivoco ese es el nombre, y también las ciudades, por ejemplo, Knossos. Usted quizás ha oído hablar de esa palabra. Hay un Knossos. Eran también, básicamente, edificios concentrados en el rey. En depósitos para guardar minoica. La civilización minoica. no eran ciudades habitadas por personas comunes y corrientes. Habían sí artesanos, eran por así decirlo, como antiguamente en Chile existía la empleada doméstica puertas adentro. Vivían en alguna dependencia del palacio. En el palacio habían sectores donde se usaban como depósitos de materiales. Estaba la sala del trono. Habían salas o salones más grandes para recibir, para funciones cortesanas. Pero no eran ciudades propiamente tales, a pesar de que se pudieran acumular un número interesante de edificios. Yo les sugiero que vean fotografías en Google de estas ciudades cretenses que son muy, pero muy hermosas. La arquitectura realmente impresionante. Otro tipo de ciudad que aparece más tarde, mucho más tarde, estas ciudades en Egipto, en Sumeria, estamos hablando de fácilmente de 2000 años antes de Cristo. Ya existen estas entidades. En lo que ahora es Grecia, existían también, en un nivel más pobretón, porque la agricultura era mucho más pobre. Grecia no es un país que tenga muchas facilidades, no es muy hospitalario para la agricultura, ni antes ni ahora. Cuestión de ver la geografía de Grecia. Pero habían algunas aglomeraciones urbanas, algunas formas de cultura, la cultura micénica, que muy influida por la minoica, y hay también zonas de construcción que son del rey. Entonces es un mundo donde las ciudades son ciudades-palacio. Solo muy tardíamente, mucho más tarde, estamos hablando del siglo VII, VIII quizá, a lo más IX antes de Cristo, empieza a aparecer un fenómeno nuevo que es la polis. Esto ya no tiene nada que ver con la ciudad-palacio, no tiene nada que ver con el villorrio neolítico. Es una ciudad que es al mismo tiempo una comunidad política, porque ahí viene la palabra política, de polis. Los griegos, tribu originalmente, en algún momento que viven en un territorio, tratando de hacer producir un suelo bastante pobre, tratando de completar, de cerrar el círculo, se unían para defenderse de otros que pudieran llegar a arrebatarles la poca tierra que tenían, los pocos productos que tenían, se unían en una comunidad política. Y esa comunidad política necesitaba un lugar físico donde estar para defenderse. Y esa es la polis. La polis básicamente, en primera instancia, es un lugar para defenderse. Y hay normalmente parten construidas en una zona en altura. Por ejemplo, si ustedes han ido a Atenas, se habrán dado cuenta que el famoso Partenón y otros edificios del periodo clásico griego están en una altura sobre Atenas, en una especie de colina plana, porque de ahí era más fácil defenderse en una altura de un ataque. La polis ya no es el palacio de un rey que tiene sometido a una población de labriegos que aportan parte de su producción para alimentar esa corte, para alimentar a los artesanos del rey, a los soldados del rey, a la clase sacerdotal. No, estos son iguales, más o menos iguales, propietarios de tierras, algunos más ricos que otros, pero todos más o menos igualmente pobres, que se juntan y constituyen una comunidad. Y esa comunidad físicamente se expresa en la polis, que una vez formada, por supuesto, después sufre una serie de procesos internos, políticos, sociológicos. La igualdad empieza a, como ocurre siempre en toda sociedad, empieza a perderse, porque a algunos les va mejor que otros, algunos son más listos que otros, algunos tenían más tierras que otros, o tenían mejores tierras, o trabajaron mejor, o tuvieron más cuevas, lo que sea, y se empiezan a formar una clase de gente más rica, y otros se van quedando atrás, pero ya está constituido eso como una entidad política, donde lo que puede ocurrir después es que los más ricos, los más poderosos, los que tienen mejores tierras, se constituyen en un grupo social mucho más estrecho y monopolizan las funciones públicas, pero aún así, básicamente sigue siendo una comunidad política. Y aún los mandamases, que se acaparan los cargos más importantes, tienen como referente al resto de la población, de muchas maneras distintas. Esa es la polis griega. No es un lugar con mucha habitación humana tampoco. Pero hay alguna. Hay gente que está ahí porque son artesanos. Ya ha crecido las artes fabriles, manufactureras. Hay más variedades de manufactura. Ellos viven ahí en la ciudad, intercambian sus productos con los agricultores, comercian con otras ciudades, comercian con otras zonas, con otras sociedades, se embarcan. Los griegos empiezan a recorrer todo el Mediterráneo en sus barcos, comercian con Egipto, comercian con los pueblos que viven en el Medio Oriente, van al norte de África. Entonces, esta polis es mucho más que una ciudad-palacio. Hay más gente viviendo ahí permanentemente, hay habitación humana, pero por supuesto todavía son entidades muy pequeñas físicamente que dependen del territorio circundante. Es como la capital de un territorio circundante que es la base material agrícola de la polis. Y las guerras entre estas polis, el fenómeno de la guerra es muy frecuente en Grecia en todos sus periodos, salvo al final cuando caen todos bajo la bota militar de Roma. Es por esta escasa tierra disponible que las ciudades trataban de quitar unos a otros por discusiones de límites, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de continuar, amigos, permítanme entrar a mi primer bloque comercial, que lo voy a iniciar con un nuevo auspiciador que recibo con mucho gusto. Es un producto muy especial que se lo voy a explicar cómo funciona y para qué sirve. Es Perlas Pril. Perlas Pril es un producto para generar un agua mucho más pura y mucho más saludable de por vida. ¿En qué consisten estas Perlas Pril? Les voy a mostrar. Ustedes ven este saquito que tiene una especie de maicillo, que es un compuesto químico especial. ¿Qué hace usted con esto? Esto usted lo echa en un contenedor, llamémoslo el contenedor que usted va a usar siempre, por ejemplo de vidrio, ojalá. Echa esto, la bolsita misma, tal como está, o simplemente la abre y echa este producto, que al fondo. Usted pone 4 litros de agua y esa agua va a quedar sanitizada de los metales, sobre todo los metales pesados, que están presentes siempre en el agua potable, especialmente cuando el agua potable es, como ocurre en prácticamente todas las ciudades de Chile, agua que viene de la cordillera, que viene avanzando por muchos kilómetros a lo largo de riachuelos, luego de ríos, y por lo tanto va arrastrando metales pesados. Esto elimina estos elementos, todos los elementos, los metales nocivos que vienen arrastrados por el agua, los ácidos, el arsénico, desaparecen. El agua queda absolutamente purificada de todo eso, lo que usted no logra con un purificador común y corriente, y esa agua luego usted la vierte en otro recipiente, y este recipiente original lo deja ahí, y luego echa otros 4 litros si quiere, y después otros 4 litros, y así puede estar toda la vida produciendo de a 4 litros de un agua absolutamente purificada de todo metal y que queda en condiciones de hidratar mucho más eficiente el cuerpo, con menos agua incluso. Tiene un montón de virtudes esta agua. La principal: usted no está bebiendo con el agua arsénico, plomo, antimonio, zinc y todos los metales pesados que arrastra el agua y que se van depositando poco a poco en el cuerpo y finalmente pueden generar alguna situación complicada o disminuir la eficiencia de su metabolismo. El agua se hace más agradable tomar, incluso para gente que como yo, que toma bien poca agua, se hace más suavecita, más grata, más liviana, uno la siente más liviana. Cada una de estas bolsitas son 85 gramos. Alcanzan para 4 litros. En 2 horas el agua queda lista. Usted esa agua la pone en el otro envase o en los envases que quiera. Y en el envase original, que lo va a usar para siempre para eso, pone otros 4 litros y así puede estar años de años produciendo un agua muy superior para el consumo humano y para cualquier otra forma de consumo en la cocina que usted quiera usar el agua. El precio de promoción de esto, y ustedes ubican más detalles sobre esta agua, la compra, este en el sitio www.vivirsanovivirmejor.com. El precio de promoción de esta bolsita que les va a durar, recuerden, toda la vida. Todo lo que tienen que hacer de vez en cuando, cuando empiezan a ponerse como más oscuras, es porque justamente han estado trabajando. Usted las lava, por así decirlo. El proceso en detalle no se los voy a explicar aquí porque no es necesario. Si usted adquiere esto, va a tener todos los datos para hacerlo. La lava, este producto, y lo sigue usando indefinidamente, no se gasta. Esto no se le va a gastar. El precio de promoción especial Villegas es $19.990. Recuerden que esto es para toda la vida, para purificar de verdad el agua. Los purificadores comunes y corrientes, yo tengo uno en la casa, que tienen un filtro, sacan algunas cosas, por supuesto, pero no los metales pesados. Los metales pesados están a un nivel, digamos, mucho más fino, molecular en algunos casos, y por lo tanto usted no los puede filtrar con un aparato mecánico. Necesita esto. Así es que, Perlas Pril, estimados amigos, pónganse en contacto. vivirsanovivirmejor.com y ya me van contando cómo cambia el gusto del agua con este producto. Y a propósito de bebestibles, una vez que usted se hidrató con agua purificada de todo metal pesado con este producto, usted ya está en condición entonces de tomarse una cañita, ¿no es cierto? Y para esos efectos yo le recomiendo los vinos Lof, esta viña chiquita que produce vinos de mucha calidad, están dedicados a la calidad, no a la cantidad, y que le ofrece una buena variedad. Y aquí yo les estoy mostrando hace rato el Saida, pero tengo otras botellas ahí que han sobrevivido, no sé cómo. Y hay Cabernet Sauvignon, hay muchas variedades de vino, todas excelentes. Ordene su caja de 6 botellas, que es el mínimo. No pueden trabajar por menos. 6 botellas, ¿qué son 6 botellas? ¿Cuánto le dura 6 botellas a usted, amigo mío? A mí me duran 6 botellas, me duran 6 días. Con suerte. A usted a lo mejor le duran más. Bueno, pero como sea, como a usted le gusta el vino, no va a tomarse solo una botella, va a seguir tomando vino. Así que tener 6 botellas no es ningún problema, se las va a tomar igual. 6 botellas, ese es el mínimo, entonces, si usted quiere pide más caja al tiro, da lo mismo al final, cuestión de comodidad. Vinos Lof. A ver si esta vez me acuerdo de destaparla. Y les recuerdo, amigos, el ajedrez, espacioajedrez.com. Ya pasó la Pascua, pero todavía hay muchos regalos por hacer. Y a mí me queda una cantidad de gente que no le he podido regalar porque no he podido salir a comprar. No me gusta mucho salir a comprar tampoco. Pero también comprar online ahora era difícil. Así que muchos de nosotros, estoy seguro, estamos en la misma situación de que todavía no hemos terminado de hacer los regalos. Y para un niño habiloso, un niño despierto, un niño de esos distintos, con más inquietudes que lo común, el ajedrez es ideal para desarrollar ese intelecto mucho más. Y dejarlo no solo mucho más ahora, sino que para siempre, porque queda instalado, por así decirlo, un sistema operativo de disciplina, de pensamiento ordenado, de todas las cosas que requiere en forma natural el jugar ajedrez, tal como el jugar o hacer cualquier deporte en forma natural desarrolla los músculos, aunque usted no esté pensando en hacerlo. Espacioajedrez.com. Entre los dos productos que tienen ahí, la caja con todo lo que se necesita, más el manual y las 3 licencias para echar Espacio Ajedrez, así como el reloj digital que también trae 3 licencias, están listos para regalarse, están empaquetaditos, bonitos, listos. Así es que entre espacioajedrez.com. Y recuerde que ya Pablo tiene casi listo algunos cursos. Me contaba ayer que si usted entra al sitio va a ver de inmediato el tema de los cursos. Así que si está interesado, pregunte más detalles ahí mismo en espacioajedrez.com y vaya viendo. Yo le insisto, yo no se los diría si no fuera cierto. Es muy entretenido el ajedrez. Lo mismo si usted gana las partidas, las pierde, las empata, da lo mismo. Si a usted le gusta correr, si a usted le gusta hacer gimnasia, si a usted le gusta ir a los gimnasios, si a usted le gusta... Estoy seguro que no está creyendo, pensando que va a ir a las próximas Olimpiadas. Lo hace porque le gusta, porque le agrada, porque se siente mejor. Lo mismo pasa con el ajedrez. No necesita convertirse en la niña esta de la serie Gambito de Reina. No, no es necesario. Basta jugar para entretenerse y mantener, si uno ya es viejón, la mente más o menos en buen estado, y si es joven, para desarrollarla. Y continúo con el programa, después vemos el resto de la publicidad y los libros que tengo para ustedes. La historia siguió avanzando. Las polis tuvieron su momento. En otras partes del mundo, por supuesto, estaban surgiendo otras aglomeraciones, pero solo en Grecia existía este fenómeno urbano que es al mismo tiempo una comunidad política entre iguales. En las zonas del Oriente, en las zonas del norte de África, donde está todavía Egipto, las ciudades podían crecer, las artesanías se desarrollaban más, los edificios eran cada vez más complejos, se construían barcos sofisticados, se desarrolla la metalurgia, aparece el bronce, el hierro, las armas se hacen cada vez más letales, un montón de tecnología. Pero las ciudades siguen siendo ciudades-palacio. Las ciudades siguen siendo simplemente la expresión física, la habitación del rey y sus servicios más estrechos, más cercanos, y la casta sacerdotal. No hay gente que viva en Memphis o en Tebas como uno vive en Santiago o como algunos o bastantes habitantes vivían en las polis. Siguen siendo el aparato de dominación social y nada más, de una casta gobernante. En Italia, mientras se desarrollaba la civilización de la polis en Grecia, por supuesto estaban emergiendo ciudades también, Roma, por ejemplo. Y Roma, hasta cierto punto podemos considerarla una polis, porque también es, desde un principio, una comunidad política. Son las siete tribus que se unen desde el principio. En un momento dado pasa un periodo en que son dominados por los etruscos, que es una civilización más desarrollada, que estaba al norte de Roma, pero luego se deshacen de los etruscos y Roma es no simplemente un agregado de edificios para que viva el monarca, sus sacerdotes y sus servidores, sino que es una ciudad propiamente tal en el sentido polis. Es decir, todavía la más grande parte de la población romana vive en sus campos, ahí donde tienen sus terrenos, sus granjas, sus parcelas, trabajándolas ahí. No van todos los días necesariamente a la ciudad, solo van para ciertas funciones religiosas y políticas. Hay elecciones, pero también hay gente que vive, hay artesanos, hay especialistas en distintas actividades fabriles, y es por lo tanto, por así decirlo, una polis, aunque no, nunca se dio ese nombre a sí misma. Con el desarrollo de Roma, tenemos un fenómeno nuevo que empieza a emerger. Y es la gran ciudad, la megalópolis. Una ciudad donde ya no es un conjunto de edificios, templos para las funciones religiosas, o para las votaciones políticas en Roma, el ágora en las ciudades griegas donde se reunían también los ciudadanos de la polis a discutir sus asuntos o a comerciar. Hay un momento en que siempre la cantidad, al aumentar el número, la cantidad, al hacerse algo más grande, cambia de calidad también. Se convierte en algo distinto, cualitativamente distinto. Y en Roma vemos el fenómeno primero que en ninguna otra parte. Quizás también podríamos decir Alejandría también, de la megalópolis, o sea, una entidad donde ya es muy numerosa la cantidad de gente que vive. Estamos hablando de ya más de 200, 300 mil personas. En algún momento Roma llegó a tener 1 millón de habitantes. Donde la cantidad de especialidades fabriles, comerciales, religiosas, políticas, militares, culturales, actividades de distinto tipo, son tan complejas que ya empiezan a asemejarse a lo que nosotros llamamos propiamente tal una ciudad. Con una diferencia con las ciudades que aparecerían posteriormente. La ausencia de un establecimiento industrial. Es una civilización, la civilización antigua, o sea, estoy abarcando todo el periodo que abarca las polis griegas, las ciudades después de los reinos helenísticos, la misma Roma. Son ciudades donde hay actividades manufactureras, pero en manos de artesanos, cuando muchos reunidos, unos cuantos artesanos en un solo lugar, como fenómeno muy raro, una especie de fábrica, pero en el fondo no es una fábrica en realidad, sino que es una acumulación de artesanos trabajando bajo un mismo techo. Pero el fenómeno industrial no existe porque no existe industria todavía. No existe la tecnología. La economía funciona básicamente a base de la agricultura. El 90% del producto de esa sociedad es agricultura, productos agrícolas. El otro 10% es, digamos, el PGB que nace del comercio, de las artesanías, cosas como esas. Pero la mayor parte de la producción es agrícola. Entonces estas ciudades enormes, si ustedes las visitaran con una máquina del tiempo, dirían, tiene muy parecido a una ciudad moderna, salvo porque por supuesto no hay vehículos motorizados, pero hay tacos, en Roma había tacos de carretas, habían normas de tránsito para que no pudieran desfilar a ciertas horas las carretas por el ruido nocturno. Habían todos los elementos de concentración, de anonimato, de mucha gente que no se conoce, de sectores sociales muy distintos entre sí que viven en distintos barrios. Todo eso es muy moderno, salvo porque no hay industria. Es un mundo como el de ahora, pero sin industria. Luego tenemos otro fenómeno, cuando cae el Imperio Romano. Un fenómeno que se desarrolla en Europa y que es la ciudad del Medioevo. Algunas, partiendo de lo que quedó de la antigüedad, que se habían arruinado, que se habían despoblado, muchos de sus edificios se habían caído, no habían sido mantenidos, se habían arruinado, un poco como lo que ustedes ven en Roma, en el Foro Romano, o un poco menos. Nadie o muy poca gente vivía ahí. Pero en un momento dado empiezan a repoblarse esas ciudades o se empiezan a formar otras en la misma medida en que empieza a crecer la actividad económica, el comercio. La actividad económica siempre es básica en la historia de una sociedad. Eso es evidente, la producción de las cosas por las cuales vivimos. Es tan simple como eso, no puede ser de otro modo. Empieza a crecer el comercio. Las cruzadas nos conectan a Europa por medio de guerras, pero también por medio del contacto humano con otras zonas. Empieza a haber comercio. Muchas veces en la antigüedad había comercio con la misma sociedad con la cual se estaba guerreando, eran como actividades paralelas. Y empieza a surgir la ciudad medieval, generalmente rodeada de una muralla, encerrada en una muralla para defenderse. Era un mundo muy belicoso el de la Edad Media, los señores guerreando unos con otros para quitarse tierras, rodeada por una muralla, con una cantidad importante de comerciantes, con una cantidad importante y creciente de gremios. Estos artesanos empiezan a organizarse como gremios y empieza a emerger la ciudad medieval, no solo como una agregación de todas estas cosas que les he dicho, edificios, casas, porque empieza a vivir gente ahí, sino que además adquiere el sentido de ser un reducto de libertad. Había una frase en la antigüedad que decía, el aire de las ciudades vuelve libre, hace libre a las personas. El siervo de la tierra, que estaba atado a la producción de determinada parcela en una determinada propiedad de un determinado señor de la tierra, de un varón, de un conde, de quien fuera, era un siervo. Tenía algunos beneficios y tenía que hacer una serie de prestaciones bastante pesadas. No podía llegar e irse a otro lado así como así. Pero si llegaba, ya sea porque se escapara o por cualquier otro motivo, llegaba a una ciudad, se convertía en hombre libre. Era entonces un reducto de libertad. Y es a partir de las ciudades medievales, con su actividad económica importante de comercio, con este nuevo espíritu que empieza a crecer, a florecer y a expandirse entre quienes viven ahí. De ahí viene la expresión el burgués, el que vive en un burgo. Así llamaban a las ciudades medievales, un burgo. El burgués, gran burgués o pequeño burgués, tiene un espíritu completamente distinto al siervo. Es un hombre que se las arregla con sus manos, con su trabajo, con su producción en un taller. No depende de un señor, no tiene que hacerle reverencia ni entregarle la mitad o más de su producción. Entonces es un mundo distinto. Y a partir de esos burgos, que las monarquías que habían estado durante siglos, no siendo más que el primero primo inter pares, otro señor feudal más, al cual se le daba algunos pocos más grados de respeto, porque es el representativo del conjunto, pero que no era más fuerte y muchas veces era mucho menos fuerte que cualquier señor feudal importante. Estos reyes empiezan a encontrar una base de apoyo político, material y económico en los burgos, o sea, en la actividad de los burgos, en la actividad de los comerciantes. Los comerciantes están interesados en librarse de la tutela de los señores, están interesados, por lo tanto, en aliarse con el rey para obtener más libertad, para obtener más fueros. Las libertades que obtenían los burgos y sus habitantes de los señores que básicamente todavía eran propietarios del territorio donde estaba una ciudad o un burgo, otorgaban fueros, ciertas patentes, ciertos derechos especiales a cambio de lo que esa ciudad le podía dar a ese señor feudal. Pagos, patentes y algún tipo de beneficios económicos básicamente. Entonces, por un lado, el burgo negociaba con el señor de la tierra, que podía abarcar muchas ciudades, y por otro lado, los burgueses estaban en una relación con el rey para ir adquiriendo cada vez más autonomía. Es una historia larga en Europa, que va por lo menos del siglo XII o XIII, después de Cristo, por supuesto, hasta ya cuando, en un momento dado, el mundo feudal se desmorona, siglo XVI, XVII, y estamos en presencia de un panorama social completamente diferente. Y el burgo, esta ciudad medieval, es la encarnación, la representación y el pivote de esa nueva sociedad que va a emerger, que es la sociedad del reino, del Estado-nación, con un rey que ya sí tiene mucho más poder que cualquier otro, que tiene ejércitos estables, que tiene una relación distinta con su nobleza, que empieza a depender de él más que ser el rey el que dependía de aquello. Es un mundo diferente, es el mundo de los grandes reinos europeos del siglo XVI en adelante, hasta que los reinos a su vez, como entidades políticas, sociales y culturales, entran en contradicción con el medio ambiente, con las condiciones económicas, etcétera, y se derrumban, terminan por derrumbarse. Fíjense ustedes que tardíamente, a principios del siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, ahí desaparece el Imperio Turco, desaparece el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán, el Imperio Zarista, desaparecen un montón de cosas. Y los reinos que quedan son solo reinos de adorno. El rey de Inglaterra o la reina de Inglaterra, en este caso, no gobierna. Lo mismo en Holanda o en España, no gobiernan. Son simplemente figuras decorativas, en cierto sentido. Esa es la ciudad medieval. Antes de pasar a la ciudad industrial y luego a la ciudad postindustrial, permítanme recordarles, amigos, CAME, una empresa chilena de informática que ofrece el software ideal para las pymes, a la medida de las pymes, ni más ni menos. Estos software ellos los arriendan, hay planes desde 15 UF al año y les puedo asegurar, por experiencia, que es un software que facilita enormemente la gestión de una pyme que suele ser formada por personas que vienen de otras actividades, quizás no tienen experiencia, no han estudiado ingeniería comercial, el papá no era dueño de alguna empresa, simplemente uno la creó y luego no sabe cómo diablos se maneja uno con todo eso. Ahí está este software came.cl, estimados amigos. Y para mantener y cuidar y mejorar su jardín, da lo mismo el tamaño, eljardinero.cl. Amigos, el jardín no es cosa solamente de regar, cosa que muchos no hacen por lo demás, por lo que he visto. Algunas municipalidades riegan muy mal también, o no riegan ya. No sé para qué, entre paréntesis, no sé para qué arman, inauguran con el pompo pompa y circunstancia, y la televisión, una plaza y tal, y después no la mantienen y se convierte en un basural muy pronto. Bueno, para que su jardín se mantenga como debe ser, eljardinero.cl. Esto es una familia de Rigrand y Simunovic que se dedican a esto con mucho amor y con mucha habilidad. Hay empresas, organizaciones internacionales, como ustedes pueden ver abajo en la gráfica, que hacen uso de los servicios de eljardinero.cl, pero también están disponibles para usted, para que su jardín esté bien mantenido. No es solo riego, es un tema de abonos, es un tema de tantas cosas que uno ni se imagina. ¿Para qué hablar de cómo poner las plantas en el lugar que corresponde? Uno no sabe y pone la planta de sol a la sombra y la planta de sombra al sol, y después se asombra que las plantas están muertas o crecen a medio morir saltando. Eljardinero.cl. Para la música, Academia de Música Gijena, estimados amigos, online. ¿Quiere usted recuperar lo que ya olvidó o lo que nunca tuvo, pero que siempre quiso estudiar? Sus conocimientos de canto popular o lírico, de piano o teclados, de bajo eléctrico, de guitarra acústica y eléctrica, educación de la voz. ¿Quiere seguir los cursos que están disponibles para toda clase de personas, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, viejos de mierda como yo, etcétera? Academia Gijena online, online. Usted no se tiene que mover de su casa, usted agarra su instrumento frente a la pantalla y va a aprender un montón. Entre a gijenaproducciones.com, www.gijenaproducciones.com, contrate un curso, recupere esos conocimientos que perdió quizás hace cuántos años, o créelos a partir de cero. Nada mejor que la música. Sin música, este mundo no vale la pena vivir. ¿No creen ustedes? Hablo de música, no del tum tum tum. Y, señores, ¿dónde la dejé la caja? ¿Dónde? Llegas. Qué desordenado usted, ¿eh? Por Dios, qué desordenado usted. Bueno. Los bombones, pues, aquí está, mira, lo tenía aquí delante y no lo veía. Bombones de chocolate, que ahora vienen en esta presentación muy original, que es como una caja de fósforo. Hay que tirar con cuidado para que no se desarme, por supuesto, no salgan volando las cosas. Ahí está. Unos exquisitos bombones como estos que ustedes están viendo aquí. Mira, no me he comido ninguno todavía, ¿o sí? Ninguno. He estado disciplinado. Ricos bombones hechos con recetas de los Balcanes. Es una familia croata la que creó este emprendimiento chocolatero, bomboni, con recetas de los tataratatarabuelos. Deliciosos. Todos los bombones, como ustedes ven, son un diseño diferente. El relleno es exquisito. Todo lo que usted tiene que hacer es pedirlos a las direcciones que están ahí y le van a llegar a su casa. Ricos bombones. Y, señores, continuando con el tema, la ciudad industrial, la hemos conocido todos, la conocemos todavía, existe todavía, es como la megalópoli romana, la gran ciudad llena de gente que vive ahí, palacio, edificio, museo, pero tiene muchas más cosas y tiene industrias. Hay más servicios, hay más actividades educacionales, culturales, económica, de servicios, gubernamentales, religiosas. Se concentra en una ciudad moderna lo más. Se concentra en la sociedad. Si usted sale de la ciudad y va al campo, usted entra a un mundo más simple donde lo esencial ahí es la actividad agrícola, no hay más. Es la actividad agrícola. En las ciudades donde se concentran e interactúan todas las actividades. Y por lo tanto, lo que les mencioné de un principio, esta distancia que se empieza a generar entre el hombre rural y el hombre urbano, primero muy leve, casi invisible, crece enormemente. El hombre urbano, en una ciudad moderna industrial, es un tipo de persona completamente distinta a una persona que vive en el campo, que trabaja en el campo. ¿Para qué vamos a hablar de las diferencias? Todas las conocemos. El tipo de mentalidad del hombre urbano, de la mujer urbana, es muy distinto. Los ritmos de vida, las ansiedades, la nerviosidad, los apuros, las apetencias. Todo es completamente distinto. Es un hombre diferente, es como una especie distinta. Estoy exagerando quizás, pero evidentemente que se genera esto. Y afuera de todos esos servicios tenemos, por supuesto, el fenómeno industrial, que empieza a desarrollarse esta ciudad industrial con la revolución industrial, obviamente. Poco a poco, las actividades fabriles empiezan a tomar la forma moderna, grandes edificios donde se concentran muchas personas. Empieza a aparecer no simplemente una suma de personas que hacen lo mismo, sino que aparece la máquina que lleva consigo una enorme división del trabajo. Primero las máquinas de vapor, después los demás tipos de máquinas. Aparece esta nueva figura humana, el proletario industrial, que vive en determinados barrios de la ciudad, por supuesto en un estado de pobreza muy grande, especialmente en la época cuando esto se inicia. Empieza en el paisaje urbano a aparecer la chimenea. Empiezan a aparecer todos los fenómenos vinculados con la producción. Empieza a aparecer la contaminación, de la cual ya se hablaba en Inglaterra en la era victoriana. Hay un, no me acuerdo qué poeta o qué importante escritor británico de, por ejemplo, 1860 o 1850, ya, hablando del humo. En esa época en que se quemaba carbón y nadie estaba hablando del smog, las ciudades estaban mucho más contaminadas, incluso visualmente, que hoy en día. Hoy día la contaminación es más, en algunos casos un poco más invisible, salvo en China, donde no se puede ver más de 2 metros en algunos eventos de contaminación en Pekín y otras ciudades. Ustedes lo habrán visto en las noticias. Pero estamos hablando de un mundo contaminado, un mundo con las calles repletas de vehículos transportando mercadería. Aparece la figura del transporte público, aparecen los coches arrastrados por caballos, donde la gente se moviliza de un lugar a otro de la ciudad. Las ciudades crecen en extensión y crecen en altura, aparecen edificios más altos, mucho más gente vive ahí, la mayor parte de la gente no se conoce mutuamente, uno empieza a vivir como ciudadano urbano en un determinado circuito de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, y con algunas estaciones intermedias, el bar al que asiste siempre, el teatro al que asiste siempre, los vecinos. Y este circuito no coincide con otros millones de circuitos. Somos anónimos. El anonimato, la amplitud, genera el fenómeno de la delincuencia en una escala como no existía antes dentro de la ciudad. Eso a su vez genera la necesidad del aparato policial, que empieza a aparecer ya en forma mucho más fuerte en Londres, en estas ciudades que crecía, esta ciudad que se hacía cada vez más grande, cada vez más anónima. La clase de ciudad que pinta tantas veces en sus novelas Charles Dickens. Empieza a aparecer la figura del Bobby, el policía. Se convierte en un ente bastante monstruoso en su tamaño, en su fealdad, en su heterogeneidad. Coexiste el barrio elegante, fino, limpio y precioso, con al lado un barrio miserable, repleto de basura, de agua vertida corriendo por medio de la calle. Empiezan a aparecer los problemas de cómo evacuar las aguas servidas. En París, en Londres, en todas partes, empiezan recién, en 1860, 70, a construirse los primeros sistemas de alcantarillado en gran escala. Todos esos son fenómenos propios de la ciudad industrial, y esos fenómenos no hacen sino crecer a lo largo del siglo XX. Aparecen además nuevas tecnologías, aparecen los vehículos motorizados, los tranvías eléctricos, en fin, todos los elementos modernos, y la ciudad se hace y se convierte en este organismo en el cual más o menos todos hemos nacido. La ciudad moderna. Una ciudad donde reina el anonimato, donde el anonimato además afloja todos los controles sociales, porque el control social requiere la presencia del ojo ajeno que nos está mirando o podría mirarnos. Y el espíritu de esta ciudad es ya absolutamente distinto al espíritu de la ciudad del burgo feudal, que era pequeño y donde todos más o menos compartían más o menos la misma situación de ser gente que venía del campo y que estaban respirando el aire de la libertad, que eran artesanos o comerciantes. Era un mundo mucho más homogéneo, a pesar de las grandes diferencias de riqueza y todo, pero era más homogéneo. Ahora es un mundo, la ciudad, de miles y miles y miles de actividades económicas diferentes que interactúan entre sí por medio de este mecanismo abstracto que es el mercado, el comercio, el dinero. Usted hace sus transacciones, ahora más aún, ni siquiera viéndole la cara a un cajero, sino que en una máquina. es un mundo bien distinto, bien diferente. Y vamos en camino a otra clase de ciudad todavía, del cual no podemos dar ninguna característica porque no se ha formado y uno ve simplemente algunos embriones, pero estos embriones no sabemos si son embriones de una cosa angelical o de un monstruo, no sabemos cuál de los múltiples caminos posibles va a seguir y si va a seguir en todas partes ese mismo camino o van a haber muchos caminos distintos, que es lo más probable, no podemos saber. Pero sí podemos saber que en la medida en que cambia la estructura económica y la manera como se produce y se intercambia, va a cambiar la ciudad, que es la expresión material de eso. Si la ciudad finalmente, desde el punto de vista puramente físico, es la expresión material de la actividad económica productiva y del intercambio que va junto con ella. Y de las necesidades que crea en términos de comunicaciones, habitación para la gente, lugares especiales para las transacciones, lugares especiales para producir, etc. Es la expresión material, física. Por lo tanto, podemos suponer, con toda razón creo yo, que al cambiar esa estructura económica, al empezar a multiplicarse las transacciones virtuales, electrónicas, y ya no con presencia o con movimiento físico de un lugar a otro, de las personas, sí, de las mercancías, por supuesto, hasta el que invente la teletransportación, supongo, las ciudades van a cambiar, el tránsito va a cambiar, el contacto humano va a cambiar. El contacto humano que hoy en las sociedades de hoy, consiste, por un lado, la familia nuclear pequeña y quizá con los vecinos no tenemos ni contacto, los amigos con los cuales tenemos cada vez menos contacto y la gente de la oficina, los colegas, llamémoslo así, con los cuales tenemos un contacto superficial. Ese es el mundo social de ahora. El mundo social de mañana va a ser todavía mucho más autista, porque no vamos a tener que ir a la oficina. Va a haber menos gente que tenga que ir a una oficina. Nuestro trabajo va a ser, cuando más, con una imagen que tenemos al frente de una persona. Va a ser por Zoom, por así decirlo, como ya está ocurriendo ahora. Las relaciones sociales van a cambiar y eso se va a expresar en las relaciones físicas, en la manera como la ciudad va a funcionar, en la manera como la ciudad va a ser construida, en la manera como algunos sectores de la ciudad van a quedar deshabitados y van a convertirse en ruinas. Y otras se van a dispersar. ¿Cuánta gente en este momento, quizás alguno de ustedes, no está ya pensando o está yéndose de las ciudades? Porque pueden ahora, arrancándose de la ciudad con todos sus problemas, pero ¿para qué los voy a enumerar? La contaminación, las movilizaciones, el conflicto, el delito, la delincuencia, el ruido. Ahora, si usted puede trabajar en un lugar lejos de eso, porque puede hacerlo por internet, es la razón por la cual mucha gente está mudándose. Todavía esa mucha gente es muy poca gente comparada con los... En Santiago viven 8 millones o 7 millones de personas. No se ha ido 1 millón de personas, no se ha ido... Tal vez se hayan ido ya 50 o 100 mil personas. No sé, esas cosas no se conocen todavía las cifras. Pero es el principio. Es el principio del fin de las ciudades industriales tal como las conocemos. ¿Cómo se va a erigir la expresión material de la sociedad, o sea, la ciudad, en el futuro? Si es que se va a expresar como ciudad propiamente tal, si es que no vamos a convertirnos en algo parecido a lo que por mucho tiempo ha sido una ciudad de hoy, que es Los Ángeles en Estados Unidos, donde usted, cuando la conoce, se da cuenta que no tiene por dónde agarrarla, que no hay una coherencia, un centro, una estructura definida, sino que es simplemente una sumatoria infinita de barrios y de casas aisladas donde ni siquiera se ve gente caminando por las calles. Es probable que vayamos a ese tipo de mundo. Algunos urbanistas dicen que el proceso es a la inversa, que vienen las ciudades en altura, que incluso hablan de que esto de los barrios con casas habitacionales, como por ejemplo el barrio donde vivo yo, es obsoleto, que la gente tiene que vivir, porque los urbanistas tienen mucho de mesías, ¿no?, y de profeta. Les gusta decir lo que tiene que ser. Tienen que vivir todos más cerca, en ciudades más pequeñas, en altura, en edificios, en departamentos. Pero yo creo que están equivocadísimos, porque la gente no quiere vivir de esa manera en un panal, no quieren vivir en un avispero, no quieren vivir en un edificio 40 pisos donde tienen que escuchar cuando tira la cadena el gallo que está al lado, en el departamento al lado, o mamarse la fiesta de los tontones del piso de arriba todos los fines de semana. La gente no quiere vivir así. La gente no quiere vivir en aglomeraciones urbanas. Vamos a saber qué fuerzas predominan en el futuro. Y antes de mostrarles los libros que les voy a mostrar, bueno, uno de los libros que les voy a mostrar es precisamente uno que se los estoy mostrando hace tiempo, que ha tenido mucho éxito, ha gustado mucho, me han llegado mail diciéndome lo bueno, lo entretenido que es este libro de Ulises Caravante, Desde los valles transversales a los canales australes, que trata de un fragmento de la historia de Chile, principalmente, pero no únicamente, que es la revolución de 1859 en el norte, con materiales bastante inéditos, o es inédito, no puede ser bastante inédito, error del Villegas, inéditos, material recogido por sus familiares que vivían en esa época y que anotaron en sus diarios de vida lo que estaba pasando, etcétera, muy entretenido. Y antes de pasar a mostrarles los libros que tienen que ver con las ciudades, mi último aviso es de mi clima, para que usted esté como estoy yo ahora, tranquilito, con 21 grados aquí donde estoy haciendo el programa en vez de los 30 y tanto que hay afuera. ¡Ah, qué cosa más rica, estimado amigo! Sin ni un ruido. ¿Sienten ustedes algún ruido? Solo mis perros cuando ladran de vez en cuando. Silencioso, poco gasto, control remoto. Un día les voy a mostrar el control remoto. ¿Qué más se puede pedir? Miclimo.com. Y en invierno, cuando hace frío, lo mismo. El mismo aparato le va a dar calor. O sea, es el sistema más moderno y premiado del mundo para climatizar su casa o su oficina. Los dos libros que les voy a mostrar son dos clásicos de la historia, del análisis de las ciudades. El más antiguo, y que es un libro antiguo que tengo, que heredé, que me lo regaló David Albala, el papá de un amigo que vive en Inglaterra, es un clásico, es la famosa La ciudad antigua, de Monsieur Fustel de Coulanges. Este libro, específicamente, este ejemplar que tengo en mis manos, es del año 1920, editorial Daniel Jarro, editor de Madrid. Esto trata de la estructura de la ciudad de Grecia y Roma, la ciudad antigua, sobre el culto, el derecho y las instituciones de las ciudades antiguas. Muy entretenido, uno aprende mucha historia con este libro. Marcas que he dejado en algún momento. La ciudad antigua es un clásico. Es un clásico. Y luego, otro clásico, pero mucho más moderno que este libro, es un estudio de Lewis Mumford, que es considerado un clásico, como ustedes ven aquí, dice el estudio clásico de Lewis Mumford, La ciudad en la historia, sus orígenes, sus transformaciones y sus prospectos sobre lo que viene en su futuro. Aquí está. Muy interesante y muy entretenido. Miren, es más o menos lo que yo he hecho aquí, claro, mucho mejor que yo, mucho más detallado que yo. Puntos que trata. Santuario, Villorrio y Punto Fuerte, lo que les decía al principio. La cristalización de las ciudades, formas ancestrales y patrones, la naturaleza de la ciudad antigua, la emergencia de la polis, ciudadanos versus la ciudad ideal, las ciudades del periodo helenístico, megalópolis y necrópolis. Y así, después la ciudad medieval, la estructura, se me había olvidado mencionarles la ciudad barroca, brevemente una ciudad donde ya moderna, con mucha producción artesanal, con mucha actividad, con muchas cuestiones, y que se caracteriza por la inmensidad, majestuosidad de la construcción real. En el momento del barroco, siglo XVII, en que los reyes, que recién una o dos generaciones de en que las monarquías se han estabilizado, se han consolidado, y esto lo manifiestan físicamente en grandes palacios, en grandes construcciones, por ejemplo en Francia, Versalles. Bueno, este es un libro fantástico, me acuerdo la primera vez que lo leí, mucha fotografía ilustrativa. La primera vez que lo leí fue cuando estaba en primer año o antes en el colegio, antes de entrar a la universidad. Después, muchos años después, lo compré en esta versión, su versión original. Y es un libro muy entretenido, porque uno no es solamente un tema arquitectónico de la ciudad. En el fondo es una historia de la civilización, diría yo, a través de su expresión física en la ciudad. Entonces, la ciudad antigua de Fustel de Coulanges, que existen millones de ediciones más modernas que esta que tengo en mis manos, que tiene el encanto de las páginas ya cafés, por supuesto. Pero eso es placer de bibliófilo, que son personajes todos medio locos, por supuesto. Y eso sería todo, estimados amigos. Mañana vamos a hacer el programa con Álvaro Salas. Los dejo muy invitados. Por favor, acompáñennos. Vamos a tratar una cosa re interesante. Los premios en el cine. ¿De dónde salieron los premios? ¿Quién se le ocurrió esto de premiar una vez al año a las películas o los documentales? ¿De dónde salió el Oscar? ¿Quién inventó el Globo de Oro? Todas esas cosas las vamos a ver mañana. Y, por supuesto, además, junto con el humor que siempre está presente de Álvaro Salas. Y eso sería todo, estimados amigos. Nos vemos mañana.